10 de la noche en París, 9 en GMT. Están escuchando Radio Francia Internacional. Alain Vidal está en los controles y estos son los titulares del viernes 8 de marzo. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue declarado culpable en Estados Unidos de conspiración para el tráfico de droga. Hernández, otrora aliado de Washington, se enfrenta a la posibilidad de cadena perpetua. Este 8 de marzo iremos a India, donde pese a los avances en los derechos de las mujeres, aún quedan desafíos significativos, sobre todo en la seguridad sobre el tema. Portugal, a pocas horas de ir a las urnas este domingo para las elecciones parlamentarias, donde la extrema derecha parece que saldrá beneficiada. A nuestro enviado especial a Lisboa sondeará el terreno sobre este tema. Estos son los titulares. Vamos ya al informativo.
RFI.
Tras 2 semanas de juicio, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández fue declarado culpable el viernes en Nueva York de los cargos que se le imputaban de conspirar con narcotráfico.
El colibrí.
El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, ¿cómo están? Estamos muy pero muy felices de tenerlos de nuevo otro viernes por los 14:30 AM en El Colibrí, en nuestra 15ª temporada. Quiero contarles a todos nuestros oyentes que empezamos esta temporada súper recargados, no solo por tema nuevo, sino porque también tenemos una nueva integrante en esta familia. Quiero presentarles a Valeria, ella nos acompaña y va a estar desempeñando el papel de la productora poética del programa. ¿Cómo estás, Vale?
Bien, muchas gracias por estar aquí. Es una experiencia nueva y espero darla con toda.
Qué bueno tenerte con nosotros. Estamos muy emocionados que compartas este espacio junto a Cata y Andrés, que obviamente siguen con nosotros.
Hola, oyentes. Hola a Mano, a Vale, a Andrés. Estoy muy emocionada por esta nueva temporada, no solo por el nuevo tema que a propósito menciona, sino también por el nuevo cargo que estoy desempeñando, que es un reto, pero aquí estamos, vamos a darla toda en esta nueva temporada.
Y Andrés, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, mano. Hola, oyentes, ¿cómo han estado? Estoy feliz de regresar con ustedes a cabina, de estar nuevamente frente a este micrófono, y también estoy muy feliz porque quiero hacer una mención antes de que sigamos y tomarme estos minuticos del programa para agradecerle a todas las mujeres que nos están escuchando y a todas las mujeres que están junto a mí siempre, porque hoy 8 de marzo, en 1957, sucedió algo muy trágico y fue la muerte de 129 obreras que fallecieron en un incendio mientras protestaban para ejercer su derecho de extender la jornada laboral. Y ahora, este día no es para felicitar, es para conmemorar a todas las mujeres, y quiero agradecerle a todas las mujeres que están en mi vida, a Manu, a Cata, a Valeria, a Pau, a mi novia, a mi mamá y a todas mis compañeras. Muchísimas gracias por ser el ser más bonito que hay en el mundo.
Muchas gracias, Andrés. Empecemos ya con el programa. Quiero contarles que la verdad hizo mucha falta la verdad del colibrí en nuestras vacaciones. Sentí el vacío. ¿Cómo van, chicas, en este inicio de semestre?
Bien, gracias por preguntar. Pues un poquito pesado, como todos los años, pero siento que todas estas experiencias nos van a servir para un futuro. Son pequeños logros, pero que en un futuro van a ser una gran cosecha para nuestras carreras y en nuestra vida. Podemos contar esas experiencias más adelante.
Yo este semestre creo que estoy un poco abrumada porque ya estamos terminando y todos los profesores se encargan de recordárnoslo, pero también como emocionada y a la expectativa precisamente por lo mismo.
Quiero contarles que el tema de esta temporada va a ser muy cultural, de hecho su nombre lo dice completamente, y es el néctar de la cultura. Ese va a ser la temática principal de toda nuestra 15ª temporada, y es que queremos hablar realmente de esos temas que nos hacen muy colombianos, con los que nos identificamos, pero queremos ir un poquito más allá, no solo quedarnos de pronto en lo que conocemos, sino analizar un poco más sus relaciones sociales con el entorno en el que nosotros estamos también como colombianos precisamente. Y no sé si vieron nuestras publicaciones en las redes sociales, pero si las vieron se habrán dado cuenta que vamos a iniciar con comida. Vamos a empezar con el maíz y con el café, que son esos dos productos que nos identifican no solo gastronómicamente, sino culturalmente. En el control máster, Paola Álava, en la producción poética, Valeria Nieto, producción musical, Andrés Ramírez, producción del Lirio de la Paz, Catalina Jaque, conducción y producción general, Manuela Rodríguez, y dirección general, Fernando Gutiérrez. Y es que bueno, en esa primer parte queremos centrarnos un poquito más en el maíz y, como les comenté, no solo es su importancia gastronómica, ¿no?, sino que también cultural, religiosa. Imagínense, tanto el maíz como los productos de los que salen de él, no sé, la arepa, por ejemplo, han inspirado muchas coplas, han inspirado muchas canciones en nuestra cultura popular, y todo eso es lo que vamos a tocar pues en este programa. Pero antes, como siempre, ¿qué les parece si iniciamos nuestro cierre de viernes con musiquita? ¿Qué nos traes para hoy, Andrés?
A mí la música en esta temporada, y estoy feliz porque esta sección me la gozo. Hoy les traje una canción de Café, aparte se llama Café Negro, que es de los hermanos Calera. Antes de que pongamos la canción, quiero darles una pequeña introducción, y es que los hermanos Calero son tres hermanos con tres instrumentos, guitarra, triple y órgano, unidos con unas voces excepcionales para entonar canciones como Café Negro.
Café bien tostadito, como es color del negro de tus ojos. Es el café de mi tierra, café negro y colombiano. Es el café de mi tierra, café negro y colombiano.
Es un granito negrito, chiquito y bonito, que bien tostadito da rico sabor.
Es un besito que bien calientico se mete en la sangre y llama al amor.
Un besito negrito, chiquito y bonito, que bien tostadito de rico sabor.
Es el néctar más sabrosito que te ofrezco de Colombia.
Esta canción, ellos no son los hermanos Calero, pero es una agrupación que los recuerda e interpreta. Esta agrupación se llama Juan Martín Canta. Les quiero hablar, los hermanos Calero, su show era símbolo de alegría. Sus voces siempre traían implícitas este regionalismo, como escuchamos en este pequeño fragmento, porque nos hace únicos esas canciones, ese territorio, esa cultura. Ellos desde 1973 se unieron y formaron un trío que recorrió a Colombia. Ya van 51 años que escuchando su ritmo entre pasillo, danza y mucho bambuco.
Negrito, chiquito y bonito, que bien tostadito de rico sabor.
Es el néctar más sabrosito que te ofrezco de Colombia. Café,
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 café
de mi Colombia. Colombia. Café,
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 café, café bien tostadito, como el color. Es el café de mi tierra, café negro y colombiano.
El colibrí pica la flor hawaiana y salta el néctar de los antepasados.
Greta abrió su libro mágico y de sus páginas saltó una gran planta de maíz. Entre sus largas hojas verdes se veían las mazorcas en forma de rollo, con pequeñas hojas que arropaban sus brillantes granos, tan amarillos como el oro. Los niños, incrédulos, decidieron tocar aquella hermosa planta. Greta arrancó una de las mazorcas, abrió sus hojas y se la alcanzó a los niños diciéndoles:
el maíz viene de esta planta, cuyos rollitos se llaman mazorcas.
Asombrados, Mateo y Sara admiraron la mazorca. Mateo, con su curiosidad, pellizcó uno de los granitos que soltó un líquido lechoso de color blanco. Greta continuó:
si metes los dedos entre los granos y empujas hacia afuera, desgranas la mazorca.
¡Oh, mira, Sara! ¡Es maíz! ¡Increíble!
Mi mamá saca el maíz de una lata que trae del supermercado. Allí no hay ninguna mazorca.
¡Ay, mi Sarita! Esta es una larga historia. Nuestros antepasados cultivaban sus granos y con él hacían arepas.
Pero mi mamá no saca las arepas del maíz. Ella las trae del supermercado.
Bueno, Sarita, tienes que entender que las cosas del supermercado no salen de la nada.
Pues, mi papá y mi mamá traen todo del supermercado. El maíz viene en lata y las arepas en bolsas plásticas. Y el maíz que trae mi papá del supermercado lo trae de Estados Unidos. Porque mi papá me dice: Sarita, mi amor, trae 2 latas de maíz, del que tiene el logo rojo. Recuerda que este es traído de Estados Unidos. Es el mejor y más delicioso del mundo.
Greta le acarició la cabeza a la niña con cariño.
Mi querida Sarita, en realidad, el maíz es originario de nuestras tierras, de todo el continente americano. Aquí lo cultivamos. Con él no solo hacíamos arepas, las mismas que tu papá compra en el supermercado, sino que se hacían sopas, envueltos y chicha. Es más, se dice que venimos del maíz.
Una capa de colores y destellos cubrieron a Greta y Sarita, quienes entraron en un viaje al pasado, donde el maíz significaba mucho más de lo que la niña se imaginaba. Sin darse cuenta, Sarita se vio volando al lado de Greta, que había cobrado de nuevo su forma de mariposa. Sarita se sentía maravillada y veía los hermosos campos de maíz, los niños corriendo entre las matas en un exuberante paisaje. Las mujeres apilaban con una piedra los dorados granos mientras conversaban. Los hombres, por otro lado, preparaban el fogón para meter la masa del pan y las arepas. Era toda una forma de vida alrededor del maíz. Con gracia, Sarita y Greta se posaron en medio de las matas. Greta recobró su forma de mujer.
¡Qué hermoso! Esas plantas son incluso más grandes que mi papá.
Así es. Estas maravillosas plantas pueden tener entre 1 y 3 metros de alto cuando alcanzan su máximo desarrollo.
La niña quedó en silencio, pensativa. De nuevo se vio volando junto a Greta la mariposa. Una sonrisa se dibujó en su cara.
Me hubiera encantado jugar entre las matas con Mateo.
Sarita señaló emocionada a las mujeres que amasaban.
¡Uy, qué rico poder jugar con esa masa! ¡Parece plastilina!
Sarita, la vida alrededor del maíz es unión y trabajo en equipo. Ves que no solo tratan de unos simples granos, es vida, es amor y comunidad.
Ahora sé que mi papá no tiene tanta razón, pues el maíz no siempre se trajo de Estados Unidos. Pero...
Camino de regreso, por la cabeza de Sarita revoloteaban muchas ideas. Estaban las historias de su abuela, la del maíz y los monos. De repente le preguntó a Greta.
Pero en la clase de historia nos enseñaron de Bochica, que era el dios de los chipches. Creo recordar que en esa historia hablaron del maíz.
Así es, Sarita, pero los chipchas, para el maíz también jugó un papel muy importante.
El sol brillaba entre las hojas de los árboles. Sarita sentía su fastidio en los ojos. Con sus manos quiso tapar el destello mientras se levantaba de debajo del árbol. Entonces vio una hermosa mariposa con alas de cristal que revoloteaba a su alrededor. Pensó que tal vez todo había sido un profundo sueño y corrió a su casa a terminar la tarea. Sin embargo, al meter sus manos al bolsillo, encontró 3 granos de maíz y recordó las palabras que le habían dicho.
Mira, Sarita, estos granos, querida niña, son símbolo de amor, sabiduría y paz con la tierra.
La niña sonrió y supo que su dibujo ya no iba a ser una lata de maíz.
El colibrí pica la flor del tulipán y salta el néctar de la esperanza.
Lo que acaban de escuchar fue una pequeña adaptación que hicimos sobre el cuento que se llama Memorias del Maíz y es uno de los capítulos que hacen parte de la serie La Mariposa de Cristal de Paz y Reconciliación con la Tierra, que de hecho es una de las producciones que ya estamos finalizando dentro del semillero El Vuelo de El Colibrí. Uno de los primeros invitados que tenemos en esta primera parte del programa es Betty Martínez. Ella es una antropóloga y es docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Minuto de Dios y está acompañándonos hoy porque nos va a hablar un poquito sobre esta relación social y cultural que hay detrás del maíz y también un poco del café. Buenas tardes, profe, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos en este día aquí en El Colibrí.
Hola, buenas tardes, con mucho gusto.
Bueno, profe, yo quería preguntarte, ¿qué implicaciones socioculturales y económicas ha tenido el maíz en la historia de nuestro país?
Bueno, muchísimas, ¿no? Muchísimas. Hablar del maíz es hablar un poco de la esencia misma de Latinoamérica, digamos, no solamente de nuestro país, sino de toda Latinoamérica. Y bueno, como escuchaba yo en la narración tan hermosa anterior, igualmente es un alimento que en este momento es mundial, digamos, pero que aquí en Latinoamérica y en Colombia pues marcó la identidad misma de unos pueblos, ¿no? Desde su origen en México se considera, se han encontrado en las investigaciones que se han hecho que el maíz se cultivó hace 7000 años en México y desde allí fue bajando por Mesoamérica o Centroamérica y llegas a nuestro país. Y en nuestro país pues lleva una tal cantidad de tiempo con nosotros porque es prehispánico que genera toda una, digamos, es parte fundamental de la cultura. Ustedes saben que entre mayor tiempo una costumbre, un elemento como es la alimentación, un alimento específico, por ejemplo, ha estado con las culturas durante mucho tiempo y las ha sostenido, pues se convierte en algo efectivamente sagrado. El maíz es un alimento sagrado, no solo para Colombia, sino para Latinoamérica, ¿no? Y entonces, en tanto sagrado, es ritualizado. Escuchando esa bella narración, pues pensaba en eso, ¿no? Es decir, hay muchos mitos a lo largo y ancho de Abya-Yala, Latinoamérica, que versan sobre lo mismo, ¿no? Sobre ese origen del humano hecho por dioses, digamos, a través de la masa del maíz, ¿no?
Relacionado con sí. Lo que nos comentas, que el maíz tiene mucha historia, pues precisamente este alimento es uno de los cultivos que mayor historia colonial tiene. Sin embargo, actualmente es el tercer cultivo con mayor superficie de siembra en Colombia después del café y del arroz. A propósito de eso, ¿las costumbres que existían alrededor del maíz en la antigüedad aún tienen influencia en nuestras vidas o han impactado de alguna manera en nuestras tradiciones actuales?
Pues bueno, yo creo que depende, ¿no? Porque digamos que en un país como el nuestro, que en Colombia, que tenemos tal diversidad, digamos, de configuraciones sociales y culturales, tenemos desde grupos étnicos muy tradicionales, con costumbres ancestrales, hasta lo urbano, que es completamente cosmopolita, occidental. Entonces no podríamos hablar de una generalidad. Sin embargo, es tan poderosa, digamos, la esencia cultural del maíz, que está ligada de una u otra forma, digamos, a esa memoria histórica que nos configura. Para nosotros el maíz es parte, digamos, de nuestra cultura en todos y muchos aspectos, tanto en el alimento como tal, el alimento diario, digamos, que luego se convierte en una bebida ritual como es la chicha, ¿no? Y otra serie de bebidas también fermentadas, en fin, que forman parte de las festividades de pueblos, de comunidades, y por tanto se convierte en un elemento sagrado de los rituales. Eso implica, digamos, nos estaría indicando pues el poder sociocultural que tiene, el arraigo en la memoria histórica que se pierde en los tiempos. Y por tanto, pues sí, efectivamente hay un gran movimiento, digamos, en resguardos indígenas, en comunidades tradicionales, campesinas, en fin, para tratar de recoger, digamos, generar bancos de semillas criollas de maíz para que el maíz transgénico, o sea, modificado genéticamente, este maíz que ya, digamos, está modificado para ser monocultivo, etcétera, es decir, ese maíz que tradicionalmente había estado, digamos, en las chagras, por ejemplo, en el cultivo de pan coger en las comunidades, que compartía, digamos, el espacio del territorio con otras plantas y que, digamos, de alguna manera configuraban todo un ecosistema, ¿no?, vegetal de alimentación. Ahora el monocultivo desplaza las otras plantas y es, digamos, industrializado, ¿no? Entonces, estas comunidades están creando esos bancos de semillas criollas, pues para que no desaparezcan, ¿no? Y que se mantenga, digamos, esa esencia del maíz originario que sostiene, realmente ha sostenido a Latinoamérica.
Como habíamos hablado, el café también es una de las principales fuentes económicas del país. Es uno también de las bebidas más importantes. Te quería preguntar, ¿qué relaciones socioculturales se tejen alrededor del café, más allá de ser un producto que nos representa internacionalmente?
Bueno, yo primero tendría que decir que bueno, yo me siento completamente identificada con el café, ¿no? O sea, también es un parte de nuestra esencia colombiana, pero habría una diferencia y como antropóloga quisiera hacer esa diferencia, digamos, ¿no? Como decía, el maíz es prehispánico, es parte de la creación, digamos, de nuestras primeras comunidades, de nuestras primeras de los imperios en Sudamérica, el imperio Inca y el imperio Azteca, el imperio Maya. Entonces, tiene otra connotación, es un alimento sagrado. El café, digamos, viene, si no estoy mal, llega a Colombia más o menos en el siglo XVII, finales del siglo XVII, y llega como a Santander, me parece, a la costa, Santander, los primeros cultivos. Es decir, en antropología decimos que las culturas son como los buenos vinos, ¿no? Otra bebida. Entre más tiempo tienen más arraigo. El café tomó mucho arraigo cultural, sociocultural, claro, por supuesto. Sobre todo en las zonas en donde más, digamos, se concentró la producción, ¿no? El eje cafetero, etcétera. Creó, como muchos otros cultivos, como los viñedos, en fin, crea alrededor del cultivo una estructura de producción, pero también de familia, de sociedad, de costumbres, que no son tan, digamos, no podemos hablar de lo ancestral en ese caso, pero sí de lo tradicional. Entonces son tradiciones. El café para nosotros es una gran tradición que también tiene que ver con nuestra identidad de alguna manera, ¿sí? Y aunque, digamos, es muy más de la, digamos, menos antiguo, ha estado menos, digamos, dentro de esa memoria histórica que nos configura, de todas maneras, pues nosotros cuando nos encontramos fuera de nuestro país, el café, y cuando dice café de Colombia, pues nosotros nos encontramos completamente adheridos identitariamente con eso, ¿no? Porque así se construye también la identidad, con una especie, digamos, de ritualización también, porque la preparación del café es todo un ritual y es un ritual de socialización, que eso es muy importante. Entonces, para la reunión, para estar juntos, para compartir, para sentirnos bien con los demás, los invitamos, tomémonos un tinto. Y eso se convirtió como en una especie de llamado a la amistad, ¿no? A la interlocución, a la comunicación.
Esa diferencia que haces, profe, entre el café y el maíz, ¿no? Como sus dos orígenes que son completamente distintos, pero que gracias a esa apropiación que hemos hecho, uno, que hemos preservado en el maíz, y dos, la apropiación que hemos hecho del café, que lo ha vuelto como un producto que también nos representa mucho internacionalmente. Y lo que tú decías, ¿no?, de los indígenas, que yo, para ellos era un alimento sagrado, de hecho representaba hasta el sol. Y con el café, que lleva como, que ha tejido esas tradiciones alrededor, más que todo como del campo, de las familias, que también ha traído como mucho avance cultural, social y económico también. Siento que esa diferencia que nos planteas, profe, es muy interesante y no la habíamos visto tampoco desde esa perspectiva. Quiero agradecerte, profe, por acompañarnos en este espacio de El Colibrí, por todo lo que nos has comentado, tanto histórico como antropológico, de estos dos alimentos que tanto nos caracterizan como colombianos, y espero que de verdad nos puedas acompañar en una próxima ocasión.
Ay, muchas gracias, pues aquí estaré siempre escuchándolos y los felicito por ese programa tan interesante.
El colibrí pica la flor del tulipán y salta el néctar de la esperanza.
Alguien, noche a noche, ha sembrado ríos en la montaña, puso con mando blanda las semillas en la tierra, en los cafetos, acariciando trémula las botellas de las planteras. Los armadillos, sembradores milenarios, le ha ayudado en su sabor. Una mañana, los campesinos fueron despertados por los terrontes, el agua llegaba hasta las puertas y los animales no lo delataban. Mejor que un libro de arena, les parecía la montaña, con su estructura recién nacida. Nunca se cansaría de escuchar el canto de la tierra, nuevo cada día. La montaña sonreía cada vez que se sentía brotar un yuramo de su vientre, cada vez que un trupial aprendía a cantar escuchando los ríos.
Este poema es tomado de Albeiro Montoña Guirial, llamado Sembradora, que es dedicado a Sara. Principalmente, Albeiro Montoya es docente de literatura y lengua castellano, magíster en escrituras creativas de la Universidad Nacional Colombiana, es escritor y poeta. Él es del Cauca, de Santa Rosa de Cabal.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
Ya hemos tocado bastante el tema del maíz, entonces va a ser el turno del café. Para nadie es un secreto la importancia que tiene el café en nuestro país. Este producto insignia tiene alrededor de 300 años de historia y tradición en Colombia. Los caficultores de nuestro país se han encargado de generar un impacto, entre muchos otros, cultural, profundamente arraigado a la identidad nacional. Este tema se ha abordado desde muchos ámbitos, pero aquí en El Lirio vamos a hablar de un tema súper interesante, que es la relación que tiene el café con la danza, con el baile. Para ello tenemos de invitado a Julián Mariote, que es un estudiante de licenciatura en educación artística, bailarín de folclore hace 8 años y músico de bullerengue y bailes cantados hace 3 años. Bailarín y docente de la compañía Jean Baló, Danza de Bogotá. Bienvenido, Julián.
Hola, Catalina. Hola, Andrés. ¿Cómo están? Muy buen día. Muchísimas gracias por la invitación.
Para iniciar, creo que es importante partir desde el punto de por qué se incluyen estas acciones reales que realizan los caficultores en las coreografías de bailes típicos.
Ok, sí, es importante mencionar la realidad de los hechos, ¿no? Siento que, pues como bailarín de folclore, algo que yo siempre, folclore tradicional, puntualmente, algo que siempre he buscado rescatar, tanto en mi parte investigativa, tanto en mi parte escenográfica, es que todo sea muy representativo, ¿sí? Hay una gran diferencia entre el folclore tradicional, por ejemplo, y el folclore proyectivo, y es eso. El folclore proyectivo, como bien lo dice su nombre, proyecta, sin embargo, es una interpretación, es un poco más desmenuzada de lo que es la realidad, mientras que el folclore tradicional sí busca realmente representar y llevar la viva esencia de estas tradiciones, pues a la parte escenográfica, ¿no? A la parte, en este caso, a la parte de la danza. Entonces, es importante hacer hincapié en que las acciones reales se mantengan y se sigan viendo en los escenarios. Que cuando las personas se pregunten, por ejemplo, en el exterior, vean una danza del eje cafetero o de cualquier región del país alusiva puntualmente al tema de los caficultores, sepan de un contexto real, ¿sí? Sin tener que acercarse al territorio, que sea un acercamiento lo más nítido y lo más concreto, y que incluso los invite a decir, wow, a partir de la danza y a partir de la música, cómo me empiezo a impregnar de una región, ¿no? Incluso a nivel geográfico, a nivel cultural, cómo son los vestuarios, cómo se cultiva el café, que se hagan incluso la imagen de cómo se empieza a trabajar en el terreno, bueno, que deje mucho la imaginación, sin embargo que el acercamiento sea lo más real posible, y de eso se trata la parte dancística, ¿no? De mantener un respeto a la tradición y tratar de rescatarlo y llevarlo a la escena lo más real, ¿sí? Con acciones reales posible.
Julián, este campo de retratar la realidad por medio de la danza, y es una realidad con hechos y representaciones que sea lo más significativo y lo más artístico retratando el tema del café. Como tú nombras, las personas, la idea de ustedes es que las personas se pregunten y sepan de esta tradición sin acercarse a la cultura. Te quiero preguntar, ¿incluir estas acciones en las coreografías ha tenido algún impacto social en las personas, aparte de los que nos has nombrado?
Claro, claro, claro. De hecho, cuando se habla del folclore es importante mencionar en un país como el nuestro, ¿no? Como Colombia, que tiene pues una diversidad y una riqueza única, ¿sí? entre muchos otros países, incluso del mismo territorio latinoamericano, porque aquí se unen y trabajan en sinergia tradiciones afrocaribeñas, europeas, ¿no? e indígenas. Entonces es importante que cuando hablemos del folclore hablemos de tradición viva, porque independientemente de que en este momento nuestra cultura esté de pronto un poco permeada, ¿no? O sí, occidentalizada, por así decirlo, el mencionar, como ahorita lo estábamos dialogando, que el folclore debe ser ese polo a tierra, como al llamarnos a nuestras raíces, sí o sí hay que pensar en que estamos generando un impacto al hablar de folclore tradicional y de tradición viva, que es algo que sigue latente, algo que sigue vigente, que de pronto aquí desde la capital no lo sentimos tanto, pero es salir un poquito a la periferia, incluso coger una carretera y ver cómo es la vida en el campo y ver que es mucho más acercado a esto, ¿no? A esto que es lo nuestro, como quien llama, ¿no? Uno escucha, por ejemplo, canciones como la de Qué bonito es esta vida de Carlos Vives y se siente, ¿no? Se siente uno colombiano, como el café en la mañana, qué bonito esta vida en el campo. Sin embargo, al momento de representar en la danza, ¿sí? O cualquier muestra artística, en este caso, pues sí, la parte escenográfica, sí tiene que ser con un fin en mente de que estamos no solo representando, sino generando un impacto, yendo un poco más allá incluso de lo artístico, yendo a lo social, yendo a que es un contexto y una realidad que tal vez sí no es tan romántica como lo plantea, pero aún así es nuestra realidad y hay que hacernos cargo, ¿sí? Representarlo con mucho orgullo y mucho respeto, pues nuestras tradiciones, ¿no? El saber que si mi abuela me cocinaba el café en ollita ya con el fogón de leña, y ahorita pues yo lo tengo con mi fogón a gas eléctrico, ¿no? Pero pues de donde vengo yo no se olvida, ¿no? Y ese café de olla tiene un rescate y tiene una esencia de nosotros como colombianos que se tiene que ver implícito, ¿no? En el impacto que queremos generar cuando mencionamos este tipo de narrativas dentro de la parte dancística, ¿no? Entonces, siempre es importante traerlo a colación y buscar generar ese impacto.
Trayendo un poco de nuevo lo que acabas de mencionar de las tradiciones colombianas, ¿por qué crees que es fundamental que desde la danza se preserven estas tradiciones, específicamente hablando del café?
Yo siento que es importante porque puntualmente hay muchos estereotipos, ¿sabes? Es como la gente escucha, por ejemplo, ahorita que leíste acerca del bullerengue, ¿no? Que es un ritmo de la costa caribe colombiana. Uno escucha la historia del bullerengue y se pregunta el por qué el nombre. Y el bullerengue viene porque los ancestros afros les decían, no, es que esos negros hacen mucha bulla, decían que eran muy bullosos. Y de ahí surgió el bullerengue como ritmo, como tradición. Del estilo de vida de la bulla, de hacerse notar, de una revolución, de un no me quedo callado y soy bulloso, ¿sí? Y asimismo como este género también tiene su tradición al día de hoy, un contexto, la tradición cafetera también es importante traerla y desligarla de algunos prejuicios o estereotipos culturales que hay, ¿no? Que por ejemplo, la gente imagina al paisa así como arriero, machista, como tosco, ¿no? Y esto no es tan así actualmente. Claro, a nivel cultural hay tradiciones que incluso la misma, en este caso la danza, muestra. Sin embargo, también se trata de construir un poco, ahorita que hablábamos del término de tradición viva, ¿no? Como rescatar la tradición. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué quiero rescatar, ¿no? Si quiero seguir pensando y quiero seguir compartiendo, en mi caso, yo como bailarín, esa responsabilidad al interpretar o al imponerme vestuario representativo a la región cafetera, si quiero seguir representando a ese paisa montañero machista y arriero, por ejemplo, y no más bien rescatar lo bonito, en este caso, pues las danzas cafeteras, danzas como el polvero, que se han resignificado un poco a lo que tradicionalmente simbolizaban, y ya trabajarlo, por ejemplo, desde, en este caso, tradiciones como la siembra y la cosecha del café, ¿no? Es lo bonito, como resignificar un poco frente a lo que quiero comunicar e interpretar, pero respetando la tradición. Así que es importante, sí, eso, desde la danza, preservar esta tradición, en este caso del café, que se siga compartiendo, y más nosotros como colombianos tener ese orgullo, que somos el de los mayores exportadores de café a nivel mundial, y el representarlo, en este caso también, desde la danza o desde cualquier campo artístico, respetando esa tradición cafetera que nos compete cargar en el pecho como colombianos.
Julián, muchas gracias, de verdad que considero que hablar del tema del café es muy importante por lo mismo que mencionas, que nos representa a nivel internacional, es algo que Colombia lleva en su nombre todo el tiempo, y hablarlo desde algo también muy representativo como es la danza, que creo que también es algo que todos los colombianos tenemos en nuestras venas, creo que es importante hacer esta relación de estos dos temas. Muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí en este espacio del Lirio de la Paz en El Colibrí.
Vale, Catalina, muchísimas gracias a ti, Andrés también, muchísimas gracias por la invitación. Es lindo poder siempre hablar acerca de nuestra tradición y a lo que nos conecta con nuestras raíces. Qué bonito trabajo con el que están haciendo. Y muchísimas gracias.
Desgranando el maíz de mis ancestros, recibiendo la luz. Lo que sustenta la vida es el alimento sagrado. En sus mazorcas guardamos la memoria del pasado. Entre los surcos del tiempo estas semillas nacieron, planta de noches largas, entre los soles crecieron. En hileras van sembrando los hombres de sombrero y trina su melodía, el pajarito maicero,
el pajarito maicero,
el pajarito maicero,
el pajarito maicero,
el pajarito maicero.
Esta canción se llama Maíz, es de la agrupación Aleteos. Yo sé que voy un poco al revés, en la sección del café hablé del maíz y en la sección del maíz hablé del café, pero esta canción la traje porque está conformada por Alejandro Trujillo y Carolina Gómez. Esta agrupación se dedica a conjugar instrumentos de viento y percusión prehispánicos que crean música con espíritu chamaico, podríamos decirle. Es una canción de poema y arraigo cultural. Esta canción hace parte de un paisaje musical que se abraza y canta a un territorio nativo y sus ecosistemas en memoria y ancestralidad, al crear nuevas formas de relaciones con la naturaleza. Chicas, por ahí en una parte de la canción decía algo de pajarito maicero. ¿A quién les recuerda?
Cero, al colibrí. Ah. ¿Sí?
Puede ser, es verdad.
No sé.
El pajarito maicero es un tordo maicero. Es un pajarito que se le conoce como pajarito de buena suerte.
Lo que sustenta la vida es el alimento sagrado. En sus mazorcas guardamos la memoria del pasado. Entre los surcos del tiempo estas semillas nacieron, planta de noches largas, entre los soles crecieron. En hileras van sembrando los hombres de sombrero y trina su melodía, el pajarito maicero,
el pajarito maicero,
el pajarito maicero,
el pajarito maicero,
el pajarito maicero.
El
Chicas, cuando yo les digo café, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente?
Para mí, el café, amanecer en la casa de mis bisabuelos con una buena taza de café madruguera a las 6 de la mañana. Qué rico.
A mí siento que me recuerda mucho, muy parecido a lo de Vale, pero más hacia la tradición. No sé, yo pienso en café y pienso en mi abuelo, pienso en mi papá. Entonces siento que es como esa tradición que viene de la familia.
Sí, yo también creo que el primer recuerdo que se me viene a la cabeza es también el de mi abuelo, más que todo mi abuelo paterno, y también como, no sé, como esa cultura, incluso esa música que tocamos, a mí se me viene mucho a la cabeza.
A mí me recuerda mucho a una conversación. Siento que un café y una buena compañía es el plan perfecto para hablar toda la tarde.
Sí, y es que precisamente el café se vuelve como esa excusa, ¿no? Como, vamos a tomarnos un cafecito, y es como esa excusa perfecta para ir a hablar con amigos, o incluso para un negocio. Es como ese puente mediador entre las relaciones también del país. ¿Ustedes sabían que uno de los primeros productos que se exportaron del país a otros lugares fue el café en 1870? En 1835 se exportaron el primer café, y fue uno de los primeros productos que exportamos como país. O sea, imagínense la relevancia. Y no sé si ustedes sepan también que hay una organización que se llama la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, y es una organización que se encarga de manejar el café en todos sus ámbitos, ¿no? Desde el cultivo hasta la exportación, y también ha sido una de esas herramientas por las cuales en el mundo nos conocemos como Colombia, y por nuestro café suave, ¿no? Que es como nuestra característica principal a diferencia de otros países. Y también esta organización, hay que decirlo, que es como la inspiración para otros países que también cultivan el café, pero que de pronto no están tan bien organizados como nosotros aquí en el país.
Yo creo que hablar tanto del café como del maíz es hablar de Colombia, y más porque estamos hablando de comida. Siento que Colombia es un país que es muy representativo por su comida, por su gastronomía, y siento que traer a colación no solo el hecho de que sí, el café es una bebida muy colombiana y el maíz un alimento muy colombiano, sino todo lo que hay detrás de ese elemento tan representativo de Colombia, y que mucha gente no conoce estas historias.
Aparte de ser tan rico, el café es como uno de los principales exportadores. También con el Tratado de Libre Comercio, siento que nos identifica mucho como colombianos, tanto en el extranjero, y siento que hay que cambiar como esa perspectiva que nos tienen de, ay no, Colombia es de otras cosas, pero siento que Colombia también tiene buenos temas de hablar, y no solo con el narcotráfico.
A propósito, hablando del maíz, digamos que representando un poco toda esa diversidad geográfica que tenemos en Colombia, en este territorio, en la época prehispana, el punto geográfico ha sido clave para el contacto entre las regiones. Esto fue muy importante en la distribución temprana del maíz, porque de esta manera en Colombia se ha cultivado el maíz en casi todos los ecosistemas en los que ha existido agricultura. Siento que esto es muy importante porque eso habla mucho de lo rico que son nuestras tierras, en las que cultivan los campesinos y toda la gente que se encarga de este ejercicio.
Y es que estas regiones productoras de maíz, como dices, Cata, están en tres zonas fundamentales de Colombia y claves: la región Caribe, que es uno de los territorios con mayor fertilidad; la región Andina, que antiguamente, a mediados del siglo XX, no estaba en esta zona el cultivo de maíz, pero gracias a una protesta, una revolución que pasó en Estados Unidos, que es la Revolución Verde, empieza a haber en la región Andina, y también en los llanos orientales, en la Amazonía y en el Pacífico. Quiero nombrar estos porque algo muy particular de esta zona es que se genera y sigue esa cultura de lo tradicional, ese tradicional modelo de cultivar el maíz.
Creo que hemos hecho un recorrido muy interesante a lo largo de todo el programa, porque empezamos con el maíz. La profe Betty nos habló un poquito sobre su significado de memoria histórica, su poder sociocultural, cómo pues de pronto se puede perder con el tiempo, pero la idea es cómo preservar esta tradición que lleva tantos años, su origen, que de hecho es prehispánico, y también del café, ¿no? Pero analizado desde un ángulo muy distinto, que es desde la música, desde la danza, desde la arte escénica, y también la responsabilidad que conlleva a estos artistas cómo interpretar este tipo de cultura que está tan arraigada en nuestro país. Quiero despedirme de ustedes, queridos oyentes, con una pequeña copla. Yo al inicio les dije que el maíz no solo era como gastronómico, cultural, sino que también tiene mucho que ver con la tradición oral y se han escrito muchas cosas a su alrededor. Y pues una coplita para cerrar no está nada mal. Entonces dice así. La encontré en internet, obviamente no fue de mi autoría. ¿Quién fuera como la tusa que cae al agua y balsa? Si así fueran mis amores, cuando conmigo consigo a una fea. Bueno, queridos oyentes, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, antes de irnos, quiero comentarles, ¿se acuerdan que al inicio les conté que el poema que estábamos adaptando era de una serie llamada La Mariposa de Cristal? Pues nuestra control master, Paola, ella en nuestra producción dentro del semillero interpretó el papel de Greta Terra, que es la mariposa, y quiero aprovechar para saludarla. Hola, Pao.
Hola, chicos, ¿cómo están?
No sé si nos puedas contar así súper chiquito qué fue para ti representar este papel de Greta dentro de la producción.
Ay, wow. Bueno, cuando presenté el casting primero, el profesor Fernando me hizo el llamado para presentar el casting, y bueno, no sabía cuál era en sí mi participación. Cuando él me dijo, vas a interpretar a Greta, yo le dije, wow, es una mariposa, ¿no? Entonces, era entrar en el papel cuando fui a las grabaciones, que fueron varias grabaciones, y pude compartir con algunas otras voces que estaban ahí presentes. No, yo me lo gocé todo. Yo creo que por ahí quedaron grabaciones mías toteadas de la risa o molestando a algunos personajes. Para mí fue muy importante, muy bonito que tuvieran en cuenta mi voz para un personaje como ese.
Y espero que pronto hagamos el lanzamiento para que todos nuestros oyentes puedan escuchar por fin este proyecto terminado que ha tenido muchísimo trabajo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram como
El Colibrí Radio Uniminuto.
Nos pueden encontrar en X,
@ El Colibrí guión bajo UMD.
En Facebook nos encuentran como El Colibrí y también tenemos listas en Spotify,
iVoox.
En Spotify nos encuentran como La Música del Colibrí y en iVoox como El Poema del Colibrí.
Nos vemos el próximo viernes, súper conectados con nosotros y con el inicio de nuestra 15ª temporada de El Colibrí en El Néctar de la Cultura. En el control master, Paola Álava. En la producción poética, Valeria Nieto. En la producción musical, Andrés Ramírez. Producción Delirio de la Paz, Catalina Jaque. Conducción y producción general, Manuela Rodríguez. Y dirección general, Fernando Gutiérrez.
El Colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa del Semillero de Investigación para Producción y Realización Radiofónica. El Vuelo del Colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El Colibrí, el poder de la fragilidad.